Prometimos meternos en el tema combustibles y buscar la mirada, la visión desde la Unión Nacional de Vendedores de Nafta, la UNVENU. Estamos en línea con el presidente de la institución, de ese colectivo de estacioneros, por llamarlo de alguna manera, Daniel Sanguinetti. Algunos datos de Sanguinetti: ha ocupado diversos cargos en el rubro, ha sido director de la estación ANCAP Raizán desde el año 1999 a la actualidad, fue jefe de laboratorio de Electrón Sociedad Anónima, presidente de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible entre 2022 y 2024 y actualmente encabeza el actual Consejo Directivo de la UNVENU junto a José Carlos Fernández, que es el vicepresidente, y a Daniel Añón, que es el secretario, está del otro lado de la línea. Daniel Sanguinetti, buenos días, gracias por estos minutos, gracias por prestarse para esta entrevista.
Hola, buen día, gracias por la invitación.
Bien, me gustaría antes hacerle algunas preguntas, antes de meternos en tema de coyuntura, que hay varios. Hoy leo, por ejemplo, el suplemento de economía de La Diaria, que es su título principal, hay un extenso informe que me imagino que a la gente de UNVENU le va a interesar, que dice, se titula "Decisión de gobierno de revisar incentivos a autos eléctricos es razonable en actual contexto fiscal, según expertos". Ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo se la política para subir combustibles que está aplicando este gobierno, pero antes algunos datos, Daniel, sobre UNVENU, ¿cómo y por quién está integrada la unión?
Bueno, la Unión de Vendedores de Nafta el año pasado cumplió 75 años de existencia y es una cámara empresarial que nuclea a los propietarios de estaciones de servicio a lo largo y ancho del país. Por otro lado, como bien mencionabas tú, la UNVENU es socia fundadora de la Comisión Latinoamericana de Empresarios del Combustible, que es una comisión que se reúne dos veces por año justamente para tratar temas inherentes a nuestro sector, para ver distintos avances en los distintos países de Latinoamérica y el Caribe y cómo viene evolucionando todo lo que es el mercado de los combustibles, cómo viene evolucionando también la demanda de nuestros clientes respecto a lo que es los servicios. Y en esa coyuntura justamente fue que en el 2022 Uruguay fue sede de esa comisión y tuvimos la presidencia pro tempore, que tuvo la oportunidad en representación de Uruguay de ejercerla yo.
Bien, y yendo a números, ¿cuántas estaciones de nafta hay en todo el país? Me imagino que está esa cifra, pero si no, aproximada, ¿no?
Bueno, hoy en día hay varias estaciones en construcción, en trámite, y estamos cercanos a las 500 estaciones en todo el territorio nacional.
¿Y consideran que hay es una cobertura suficiente? No pensemos en las ciudades, ¿no? Pero pensemos en todo el Uruguay como un todo, como un territorio, ¿no? ¿O faltan en algunos lugares?
Bueno, la demanda ha ido cambiando, mismo en la zona metropolitana se puede observar un movimiento hacia el este, en lo que es las plazas habitacionales y demás. A nivel de cantidad, de número, yo te diría que somos del país que más estaciones tiene por habitante en Latinoamérica.
Bien, siempre se me generó la curiosidad y ya que estamos dialogando te la quiero preguntar, ¿qué capital se necesita para abrir una estación de nafta? ¿Y cómo se consiguen los permisos para poner una estación de servicio? Me imagino que es diferente dependiendo de la zona, pero ¿hay un promedio? ¿Cómo se hace además, no?
Bueno, es muy dispar, habrás notado que el tamaño de las estaciones y los servicios conexos que brindan es muy distinto. Es muy distinto una estación de ciudad a un pueblo en el interior, a una estación de ruta. Sin duda que en el gobierno anterior se establecieron nuevos parámetros que rigen lo que es la apertura y el traslado para las estaciones de servicio. Tenemos reglamentaciones respecto a las distancias que hay o a la demanda. Se hace un estudio de mercado y, bueno, si la demanda lo requiere, se habilita una estación cumpliendo justamente con estos parámetros, y si no, no se habilita. Todo depende también de justamente cómo se ha ido moviendo la demanda Por ejemplo, el año pasado la mayor cantidad de estaciones solicitadas fue en la zona de Maldonado, y algunas en torno al eje de Ruta 5, naturalmente por todo el movimiento comercial que está teniendo en estos momentos.
Claro, y ahí obviamente hay que poner más capital.
Sin duda.
Bien, y últimamente, ya no últimamente, pero en los últimos años me imagino que rigen medidas medioambientales, ¿no? Que antes quizás, tiempo atrás, no existían. Yo siempre recuerdo esa estación que estaba ahí en la Rambla, a la altura de la subida de Propios, que estaba del lado de la Rambla, que siempre se dijo, bueno, que cómo iba a haber una estación tan pegada a la playa, pero rigen también, ¿no?, algunos controles medioambientales para las estaciones de servicio.
Por supuesto, y son realmente muy, muy exhaustivos. Antiguamente, quien había tomado la iniciativa en ese sentido fue Montevideo, con normativas, adecuando muchas veces a Uruguay a normativas de países más desarrollados, que eso a veces genera ciertos trastornos, porque aspiramos a tener determinadas particularidades de países más desarrollados, pero el resto del contexto no acompaña, entonces a veces se hace difícil la implementación. Pero bueno, las estaciones nos hemos ido adecuando. En alguna oportunidad teniendo que pedir extender un poco los plazos. También no hay muchas empresas que, por la particularidad que implica una obra en una estación de servicio con materiales antichispa para evitar incendios y demás, hay veces que, por más que todas las estaciones querramos hacer adecuaciones a nivel de infraestructura, no hay empresas que puedan llevarlas adelante porque no dan abasto. No obstante eso, las distintas estaciones se han ido adecuando a esas normativas que implican tanques de combustible de doble pared, con sensores que indican en caso de rotura o de pérdida rápidamente, inclusive hoy llega un mensaje a, digamos, las tecnologías más modernas nos hacen llegar un mensaje al celular en caso de algún tipo de fuga y demás. Y bueno, después los protocolos de atención también, por eso nosotros siempre decimos que a la hora de atender un vehículo, sin importar el energético que lo mueva, el mejor lugar es una estación de servicio. No nos olvidemos también que en las estaciones trabajan más de 8.300 personas, que si bien no requiere el trabajo en la estación una formación previa muy exhaustiva, hay gente que a veces no tiene más de uno o dos años de liceo y accede a un empleo que hoy en día está por encima de la media en lo que refiere a remuneración, dentro de la estación se lo capacita justamente en protocolos de manipulación, todo lo que tiene que ver con los combustibles, también con los lubricantes y todo lo que respecta a la seguridad que se debe tener a la hora de atender un vehículo. Por eso es que justamente nosotros decimos de que nosotros queremos transformarnos en hubs energéticos y justamente, sin importar el energético que el cliente reclame, que sea en una estación de servicio que se lo pueda abastecer. En un futuro será el hidrógeno, los combustibles sintéticos, el gas para transporte pesado que pueda venir de Argentina o la carga eléctrica con cargadores. Para eso están las estaciones de servicio y debemos simplemente ir capacitando a nuestro personal para que pueda brindar un buen servicio y con la seguridad que requiere.
Ya que lo citabas de que bueno que es una buena salida laboral para gente que no tiene tanta formación y la capacitación que se les da, ¿en cuánto está el laudo de un pistero más o menos?
Un pistero que trabaja durante el día, 7 horas por día, por parte de la estación se está llevando entre 35 y 40 mil pesos en la mano, a eso hay que agregarle lo que gane de propina.
Claro, ¿es un porcentaje interesante?
Y depende un poco de la estación, depende un poco también de cómo sea el trabajo en esa estación, la cantidad de pisteros, la cantidad de autos que puedan atender en el día, pero yo te diría que debe rondar el 50% de lo que perciben como forma de salario.
Bien, y la última que te quiero hacer sobre el negocio en general, Daniel, ¿cuánto cambió el modelo de negocios la llegada de los minimarkets, de los 24 horas, que bueno, que como decías, no es en todos lados, pero bueno, en las grandes ciudades, por supuesto, no hay una estación que no lo tenga, ¿no?
Yo creo que el foco ha cambiado. Inicialmente, las estaciones de servicio se centraban en el producto, que era abastecer ya sea de naftas o de gasoil. Después nos fuimos centrando un poco más en el cliente y en el auto, con la incorporación allá por 1980, los 80, los 90, todo lo que fue este tratamiento hacia el vehículo, los lavaderos, las gomerías, limpiar el parabrisas cuando se los atiende y demás. Y hoy en día yo creo que nos estamos enfocando más en lo que es la experiencia del cliente. O sea, ya el cliente muchas veces está optando por la estación como el lugar, el tercer lugar en lo que respecta a su vida. Primero está el hogar, luego está el trabajo, y a veces cuando necesita tomarse un tiempo o conectarse, trabajar en forma remota y demás, está justamente optando por los minimercados de las estaciones de servicio. En algunas ciudades del país, donde a veces el tránsito es difícil, donde estacionar es difícil, bueno, las estaciones de servicio brindamos un espacio donde hay seguridad, donde se puede dejar el auto con seguridad y justamente hacer uso de alguno de los servicios que brindamos.
Bien, ahora sí, no, vamos a meternos en temas más coyunturales, pero te voy a hacer una pregunta, que es la pregunta del millón quizás, así que te voy a pedir una explicación breve y entendible para quienes no estamos en el tema. ¿Por qué es caro el combustible en Uruguay?
Qué buena pregunta para arrancar con el tema. Y bueno, es caro el combustible en Uruguay hoy en día por la carga impositiva que tiene. Y es un poco, creo que viene a razón de eso el planteo de la Confederación de Cámaras. Tú fíjate que en la gran mayoría de los países el combustible productivo, como es el gasoil, es exonerado y hasta subsidiado. Y acá en Uruguay se lo carga con algunos subsidios cruzados. Hoy en día, si las naftas no tuvieran impuesto, costaría 43 pesos.
¿Estamos en 88?
88. Tú fíjate que tenemos...
Casi el 50% es en impuestos. Casi el 100%, exacto, ¿no?
Tenemos entre IMESI y el impuesto al CO2, 37 pesos. Después tenemos el sobrecosto que tiene el uso del etanol, que son los 2 pesos 60, 3 pesos. Tenemos algunos impuestos dentro de ANCAP, algunos costos y demás. Y tenemos el factor de estabilización del supergas, que es un peso 20. En definitiva, si hoy la nafta no tuviera impuestos, costaría en torno de los 43 pesos. Y el gasoil, que justamente es el combustible sobre el que se basó el planteo de la Confederación de Cámaras Empresariales, sin impuestos andarían en torno de los 37, 38 pesos.
Pero ¿cuáles son las soluciones que ustedes propondrían para, no se le puede sacar todos los impuestos, en eso estaremos de acuerdo, pero las razones o las propuestas para poder bajar ese nivel de impuestos que tienen?
Bueno, hay un tema fiscal, que los combustibles desde hace muchísimos años son una forma de hacer caja del Estado constantemente, y no solo los combustibles, también los vehículos. Esos son impuestos que se recaudan a diario, que el gobierno le dará uso en lo que son medidas públicas, acciones sociales, seguridad y demás. Es un tema interno del gobierno. Nosotros terminamos siendo agentes de recaudaciones de impuestos.
Bien. ¿Cómo están evaluando desde la Unión la situación internacional y el efecto en el precio del petróleo? Y ahora ya nos vamos después a meter en cómo nos están aumentando los combustibles a los uruguayos a partir de un nuevo gobierno que llegó. ¿Cómo evalúan ustedes de la UNVENU? ¿Con qué preocupación lo miran?
Y bueno, sin duda es el producto madre de lo que implican nuestros negocios. Nosotros estamos siguiendo con mucha atención los precios internacionales. Por suerte, no, el gobierno ha podido no acompañar lo que ha sido la escalada de precio de petróleo internacional con los combustibles dentro de Uruguay. Y en ese sentido celebramos que no hayan aumentado tanto los combustibles. Hoy en día el gasoil tendría que estar costando más de 10 pesos más de lo que cuesta.
O sea que en Umbenu coinciden con esta nueva metodología de aumento de precios y además esta metodología aplicada a este momento de crisis.
Sí, sin duda. Nosotros celebramos, como te decía anteriormente, que no se haya acompañado el aumento de precios directamente con el aumento del barril de petróleo. Hay algo que históricamente es un parámetro de comparación y es el costo de los combustibles en Argentina y en Brasil. Desde hace mucho tiempo atrás, Argentina era muchísimo más barato y Brasil también, y hoy en día en el gasoil estamos por debajo.
Antes de este escenario conflictivo a nivel mundial, la propuesta del gobierno era hacer una revisión bimensual de los precios, que bueno, que en estos últimos dos meses, marzo y abril, fue dejada de lado. ¿Qué opinión le merece ese aspecto? ¿Debería volver atrás el gobierno si la situación se estabiliza?
Yo creo que hay argumentos válidos para las dos posturas, o que sea mensual o que sea bimestral. Porque, a ver, es un insumo muy importante para varias ramas de acción dentro del país, y por eso creo que también viene un poco la importancia del planteo para el agro, la industria, el transporte. Sin duda que a la hora de hacer un presupuesto, de tener en cuenta cuánto va a costar determinado tipo de tarea, hoy en día el precio de los combustibles es un insumo muy importante. Y en ese sentido, que se adecue con cierta periodicidad, acompaña o transparenta más el valor internacional. Tampoco creo que sea bueno que los precios estén fluctuando demasiado frecuentemente, porque eso le quita cierta estabilidad. Por lo tanto, creo que depende de dónde se mire, es más conveniente que se ajuste en forma mensual o en forma bimestral. Nosotros simplemente nos adecuamos a lo que marcan las pautas del gobierno y lo ejecutamos en cada una de las estaciones de servicio.
¿Y qué piensa si se hubiera seguido aplicando como lo aplicaba el anterior gobierno, ¿no? La suba por el precio de paridad de importación. En este escenario, ¿qué opina la Unión Nacional de Vendedores de Nafta que hubiera sucedido si hubiéramos seguido en esa línea, ¿no?
Bueno, como hablábamos anteriormente, la mitad de del precio de los combustibles a público son impuestos. Por lo tanto, el factor de aumento de los combustibles respecto al del petróleo afecta sobre la mitad del valor. El IMESI es fijo. Entonces, sin duda que si se hubiera seguido haciendo el ajuste por PPI, hoy los precios estarían más elevados, y en ese sentido nosotros vemos con satisfacción el hecho de que se haya optado por hacer una resignación por parte del Estado y no subir en forma lineal los precios de los combustibles, sobre todo el precio del gasoil.
¿Afectaron las subas de marzo y abril a las ventas? ¿Ya tienen un balance?
Bueno, en realidad hay varios factores por los cuales se puede afectar la venta. En lo que respecta al gasoil, es un tema de necesidad, como te decía anteriormente, el agro, la industria, el transporte, lo tienen que usar más allá del valor. Y después las naftas, que son más bien combustibles para uso de vehículos familiares o de recreación, hoy en día se están viendo más afectadas por la venta de vehículos eléctricos que por el precio en sí. Es que yo creo que, de hecho, el precio hoy en día de las naftas justamente es uno de los factores que más promocionan el pasaje a la electromovilidad. Bien. No nos olvidemos de que el mismo impuesto que encarece los combustibles fósiles es el que hoy en día está subsidiando el pasaje a la electromovilidad.
Bueno, ahí está todo uno de los temas de discusión y uno de los temas de agenda. Pero bueno, voy a pedirle un poco más de especificidad, ¿no? ¿Cómo afecta a las estaciones el aumento del parque automotor eléctrico?
A nivel país, en lo que viene del 2026 respecto al año pasado, en las ventas de gasolinas se bajó un 4%. A nivel general de Montevideo, un 6%, y en algunas zonas puntuales, como es la zona costera de Montevideo, sobre todo poniendo el foco en lo que es Carrasco y Punta Gorda, hay colegas que han tenido una reducción de entre el 10 y el 12% en la venta de gasolina.
Ah, eso,
o sea, está impactando...
Eso al negocio le impacta fuerte.
Y sin duda, en las estaciones que te mencionaba, en el sur de Montevideo, que son más sobre todo enfocadas a la venta de naftas, hoy en día están viendo afectadas justamente la venta de esos productos que son los que mayor pesan en la canasta de energéticos de las estaciones.
Ahora, contraponiendo a esas cifras, el otro día leía algunas críticas que hacía al pedido, ahora vamos a hablar de los incentivos a la compra de autos eléctricos, pero algunas críticas que se hacían hasta al pedido de que se revisen los incentivos venía del lado de la Asociación del Comercio Automotor, porque argumentan ellos que solo el 2% de los vehículos que circulan en el país son eléctricos. ¿Qué piensa de ese argumento?
Primero quisiera hacer una salvedad, y es el 2% de los vehículos son eléctricos, de los que circulan o los que están matriculados. Yo creo que cualquiera de nosotros que pasa por enfrente a una automotora puede verla atiborrada de vehículos usados, en su gran mayoría a combustión. Esos vehículos que tienen matrículas se afiguran ante los distintos departamentos como circulando, pero en realidad no circulan. Y al no circular no consumen combustible, no consumen nafta, y al no consumir nafta no aportan ese más de un dólar por litro a rentas generales. El pasaje a la electromovilidad en el Uruguay ha sido muy heterogéneo, en el interior prácticamente no se percibe. Yo tengo la estación de servicio en el Cerro de Montevideo, una zona bastante carenciada de la zona metropolitana, y prácticamente no se ven autos eléctricos. Ahora, si uno tiene una estación de servicio en Carrasco, en Punta Gorda o en Punta Carretas, y ahí sí le ha afectado, pues justamente en esas zonas es donde se ha dado la mayor la mayor pasaje a la electromovilidad, y sí, esas estaciones se están viendo más perjudicadas.
Dentro de la revisión de incentivos que pide Unbenu, ¿a cuáles apuntan específicamente para la compra de autos eléctricos, por supuesto?
En eso permitime hacer una aclaración. Sí. La revisión no la está pidiendo Unbenu. El documento que se le presentó al ministro de Economía fue de la Confederación de Cámaras Empresariales. Lo que hizo Unbenu, como somos un rubro vinculado a esa solicitud, nosotros tomamos el guante y desde nuestro punto de vista estamos argumentando. Pero el planteo para pasar los 3 pesos del subsidio al boleto metropolitano y el factor de estabilización de 1,20 pesos del supergas, que hoy en día se le está cargando al valor final del gasoil, fue un planteo de la Confederación de Cámaras Empresariales. Eso en realidad se hizo pues justamente lo que estábamos hablando antes, por tema de coyuntura internacional, han subido los precios, se observa que en Uruguay el combustible productivo se carga con determinados subsidios cruzados y que hay un rubro de acción que viene creciendo fuertemente, que ya se pasó en abril el 61% de los vehículos vendidos 0 kilómetro fue eléctrico o híbrido enchufable. Lo que se pide es que se revise esa resignación fiscal, porque con los números del año pasado, donde todavía no había explotado la venta de vehículos eléctricos como lo hizo en este año, para que tengas una idea, la resignación fiscal del año pasado solo por el INESI en la venta de vehículos eléctricos fue de 143 millones de dólares. La recaudación por el subsidio al boleto metropolitano y el factor de estabilización del supergas fueron 111 millones de dólares. Entonces, el planteo de la Confederación de Cámaras lo que dice es, ¿por qué no rever, ya que el fomento del pasaje a la electromovilidad viene siendo exitoso y sobre todo que lo está usufructuando cierta parte de la población de un extracto socioeconómico medio alto y alto, ¿por qué no pasar esos subsidios a la electromovilidad y que la resignación fiscal le llegue a más uruguayos? Porque si se puede bajar el precio en el gasoil, más uruguayos van a poder ser beneficiados en el costo de vida diario.
Bien, interesante. Daniel, quiero hacerle la última pregunta. ya para despedirnos, agradeciendo estos minutos, que tiene que ver, quiero saber en qué está y cuál es la opinión de Umbenu, tiene que ver con aquella denuncia que habían realizado estacioneros al Ministerio de Industria, Energía y Minería por autorizaciones dadas en la anterior gestión, cuando el Ministerio de Industria era liderado por Elisa Facio, a dos empresarios, entre los que figuraba un senador suplente del Partido Nacional. ¿Sigue siendo un tema de un par de particulares interesados que no se vieron favorecidos? ¿Es un tema de la Unión? ¿Qué sabe del caso? ¿Cuánto le preocupa?
En realidad, que se habiliten estaciones que no cumplen con las normativas que hablábamos al principio de la entrevista, eso nos preocupa mucho. Puntualmente del caso que tú mencionás, no fue Umbenu quien promocionar el caso, sino que fueron colegas que se vieron afectados porque dentro de su área de acción se habilitaron estaciones que para ellos no cumplían con las normativas adecuadas, y quien los representó fue el abogado de Umbenu. Ajá. Pero la querella no fue patrocinada por la Unión de Vendedores de Nafta, sino que fue por algunos colegas que se vieron afectados por decisiones que ellos entendían que no habían sido correcto. Nosotros de la Unión de Vendedores de Nafta, cuando surgía alguna decisión, ya sea de que se aprobaba la apertura o un traslado de una estación de servicio, o que no se aprobaba y no se especificaba claramente los motivos por los cuales se aprobaba o no se aprobaba, nosotros la recurríamos porque queríamos tener la explicación por parte de Urcea, por qué era que se aprobaba o no se hacía cuando no quedaba bien claro en el dictamen. No era con un actor del gobierno puntual el malentendido, sino que a veces que se tomaba una resolución y no se argumentaba en una forma adecuada por qué se tomaba esa decisión.
Bien, ¿y ustedes saben que está el caso? ¿Ustedes están en el día a día del tema?
Hay una de esas estaciones que está operando, y la otra en este momento no recuerdo en cuál fue el cierre del caso, si es que se cerró o si sigue abierto.
Bien, Daniel Sanguinetti, presidente del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Vendedores de Nafta, gracias por estos minutos.
Ha sido un gusto, buena jornada.